Bienvenidos. Esta es una nueva sesión de Sin Editar.
Sin Jaime.
Un programa inédito, muy sui generis, porque nuestro host verdadero, pues, el día de hoy está, se sintió mal y nos encomendó que pues hiciéramos el programa solos. A ver qué tal nos va. Yo soy Alex Yáñez y mi Twitter es @AlexYáñezG. ¿Y me acompañan esta noche?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac, con K al final, mi Instagram @AntonioSolac.
Buenas noches, mi nombre es Carlos Cortés, mi Twitter es CortésCarlos9. Buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Morris Guzmán y los saludo desde la ciudad de Mexicali, Baja California. Tengo 42 años, precisamente cumplí 43.
Es todo.
Oye, pues ¿cuándo cumpliste?
No dice
todo. Voy a cumplir.
¿Cuándo?
El 5 de julio, güey.
Yo el 8, güey.
Ah, somos cánceres, güey. Yeah, güey. Rico, güey. Ah, güey, con razón, güey. Con razón, algo presenté algo de ti, güey. Esa pinche conexión me extraña, güey. ¿Sabes? Podemos chocar y todo, güey, pero eres canceriano, güey. No mames, güey.
Pinche grupo de católicos que creen en el chingado horóscopo, no mames.
¿Tú no, güey?
Yo no, qué chingado, güey. No puede haber 12 destinos en la vida muy parecidos. Y luego, no, es que la diferencia es el ascendente. Y luego, si la luna cayó en la octava casa de Acuario, cuando, qué chingada.
Güey, te viste muy conde pátula, güey, pero bueno.
Total. Es correcto, de ahí me acuerdo.
Es correcto. ¿De cuándo? Sí, güey. ¿De cuándo? La aprendiste, que esa madre.
Sí, pues la vi un chingo de veces, güey, esa madre.
Estaba muy curada con el patrón, muy respetado.
Sí, la neta, sí, güey. Muy, muy, muy curada. Pues bueno, pues empecemos con el tema. Son los eventos de los disturbios en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Y pues, señores, ¿quién se avienta el intro para dar continuidad a toda la conversación? Okay. A ver, Tony, date karate.
Ah, todo sucedió en Minneapolis hace un par de semanas, donde se grabó que durante 9 minutos un policía de complexión blanca, un policía blanco, un policía gringo, güero, detuvo a un ciudadano de raza negra, un afroamericano, o como ellos les gusta decirse, americano negro, porque dicen, nosotros no venimos de África, somos americanos negros, así se dicen. No les gusta que les digan afroamericanos. Entonces, un americano negro fue detenido por este policía y sometido en el asfalto, con la rodilla del policía en el cuello del ciudadano negro durante más de 8 minutos, alrededor de 9 minutos, en donde no podía moverse el ciudadano negro, y por ahí de los 3, 4 primeros minutos empezó a decir, no puedo respirar, no puedo respirar, y terminó llamando a su mamá, diciendo, mamá, mamá, mamá. O sea, por como que ya el literalmente, ¿no? El oxígeno no le llegaba al cerebro. Entonces, como que ya estaba desvariando. Todo fue grabado por ciudadanos alrededor. Le decían que parara, pero había otro policía enfrente, que hay que decirlo, este policía tenía facciones orientales, no era gringo, sino tenía otras facciones más como china, japonesas, entonces no permitían que se acercara, y después de 9 minutos de tenerlo sometido con la rodilla en el cuello y decir que no podía respirar, llegó la ambulancia, lo levantaron, pero ya estaba sin vida. El nombre de este ciudadano era George Floyd, y a partir de ahí pues comenzó toda una serie de protestas en contra del racismo. No estoy dando nada más el contexto, no estamos ahorita poniéndonos todavía en ningún lado de la balanza, ese es el contexto. se comenzaron a hacer una serie de protestas que se volvieron en algunas partes revueltas, que se volvieron desmanes, a vandalismo, han quemado barrios, negocios, ya llegaron a la Casa Blanca hace unos días e hicieron también desmanes afuera de la Casa Blanca. Se dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tuvo que refugiar en el búnker de la Casa Blanca. Ese día de los desmanes afuera de la Casa Blanca se apagaron todas las luces de la Casa Blanca. Se decía que no se apagaban las luces de la Casa Blanca. Me parece que desde George Bush, que no sucedía algo así como que se apagaran las luces de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, que esto ha ocurrido en todo el país. Yo estoy viviendo en la ciudad de San Diego, concretamente en la ciudad de La Mesa, y ahí también hubo desmanes, ahí también hubo vandalismo en algunos de los centros comerciales. Una de las principales o más populares tiendas de autoservicio, llamada Vons, V-O-N-S, la tuvieron que clausurar en ese centro comercial porque la destrozaron completamente y los negocios de alrededor, ¿no? Entonces, esto es algo que está sucediendo en todo Estados Unidos a causa de, justificándose detrás de lo ocurrido en Minneapolis con George Floyd, muerto por un policía blanco, y convertido todo esto en un asunto de racismo, volviendo otra vez al discurso en que el racismo que impera en Estados Unidos convierte en privilegiados a los de tez blanca y en sometidos o humillados a los de tez negra. Después de aquí ya se hace una variación, una ramificación de discursos, una ramificación de opiniones, en donde hay a favor, en contra, en donde hay de centro, en donde hay personas que no hay nadie al margen. Eso sí, esto ha causado en la opinión de los ciudadanos de Estados Unidos que nadie se quede al margen de lo que está sucediendo, ¿no? Para todo, todos tienen una opinión, absolutamente el 100% de ciudadanos. Yo lo he vivido en algo tan concreto o tan geográficamente pequeño como lo es simplemente mis compañeros de trabajo, todos. Todos tienen una opinión absolutamente a favor, en contra, pero nadie se queda al... Ya, ahorita no existe la frase, no me interesan las noticias. Ahorita todos tienen una opinión sobre lo ocurrido. Entonces, eso es el contexto, es lo que está sucediendo. Y de aquí, pues, ya no. Tenemos que empezar a matizar la situación.
Ok. Sí, tiene razón, es lo que ha pasado esta última semana en Estados Unidos. No es algo novedoso, lo nuevo, lo más, ¿cómo te puedo decir? La diferencia es ahorita el tipo de protestas que ha habido, ¿no? Pero este tipo de casos ya lleva viendo en Estados Unidos por algunos años. Creo que uno de los, no es el primer caso, pero uno de los casos más sonados de los últimos 30 años fue el de Rodney King. No sé si se acuerdan ustedes. O sea, que hayan escuchado él.
En Los Ángeles, en 2012 o 2013, Rodney, ¿no? King,
Un conductor negro que lo bajaron los policías porque estaba conduciendo en estado de ebriedad, pero pues le toman video y lo empiezan a golpear, ¿no? O sea, 5 policías lo golpean de manera salvaje, o sea, 5 contra 1, ¿no?
Oye, corrección, perdón, Tony, escuché mal, ¿es el 91 fue ese suceso?
Sí, hace... 91. Desde cuandísimo, lo de Rodney King.
Sí.
¿Lo de Rodney King? Sí, güey, es muy viejo, güey.
Sí, por eso dije hace como 30 años.
Sí, aproximadamente
30 años más o menos, ¿no? Fue uno de los principales, de que nos tocó vivir, ¿no? A muchos de nosotros que nos tocó ver. Y pues también, ¿no? Hubo una serie de protestas, hicieron desmanes en la ciudad de Los Ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, es algo que está intrínsecamente, ¿cómo se dice? En la historia de Estados Unidos. O sea, el racismo, hacia la gente de color, ¿no? O sea, de raza diferente, llámese negro americano, llámese afroamericano, llámese México americano, mexicano, chino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ver. Estados Unidos, un país donde que ha sido fundado o que fue fundado por inmigrantes, por gente que venía de otros países huyendo una persecución religiosa o política, es un país, yo creo que, si no el número uno, uno de los principales que sufre más lo del racismo.
Sí. Sí, así es. Nomás puntualizando, el racismo que vienes comentando, Tony y Carlos, deriva del racismo biológico, ¿no? El de la cuestión superior de la raza. El racismo biológico tajantemente dice que por tu color por tu color de piel tú no tienes derecho a nada, ¿no? Pero todo esto pues se ha tratado de abolir, fíjate, en pleno siglo, como dicen la gente de historia, ¿no? En pleno siglo XX, XXI, hace todavía 50 años, pues creo que apenas empezaron a votar los Tony, ¿puedo decir afroamericanos? O sea, o negros, digo. O sea, porque si no le
gusta. Es algo que yo, sinceramente, yo acabo de descubrir, ¿eh? Acabo de descubrir en los últimos días. Yo le seguía diciendo afroamericanos porque me sentía un poco incómodo decirles negros, pero hace unos días he estado viendo dentro de estos ciudadanos que están en las protestas, que ya ha habido un par de opiniones que dicen que nosotros no somos afroamericanos porque no vinimos de África, somos ciudadanos estadounidenses negros. Entonces, somos negros americanos o americanos negros.
Y ahí se denota la cuestión de que el estigma del racismo biológico, ¿no? Que estoy platicando, ¿no? Digo, sí, más o menos por ahí voy, ¿no? O sea, la cuestión despectiva de ser afroamericano o nativo.
Sí, o sea, es lo que estaba comentando yo al principio, ¿no? Cuando Alex me preguntó sobre el contexto de lo que está sucediendo, lo que decía es que simplemente puse el contexto de lo que está sucediendo en términos objetivos, pero ahora hay que empezar a matizar. Ya a partir de aquí tenemos que poner nuestras opiniones. Entonces, ya esto que tú estás diciendo, pues puede ser una opinión. Entonces, pues, ¿es válida o no? Casi, casi depende de a quién se lo estés diciendo o en qué zona de Estados Unidos lo estés comentando. Para allá vamos, yo creo, ahorita,
porque,
para
porque
ver.
Porque digo, porque el vamos, nombrarle un negro, pues es, pues yo creo que en Estados Unidos sí es, sí te mereces una paliza, ¿no? Si no eres negro.
No, te mereces una paliza. Si le dices a un negro black, no, al parecer no hay ningún problema, no hay nada ofensivo en decirle black American. La ofensa es decirles nigga, la palabra con N. O sea, es más,
Es un apócope de nigeriano.
¿No? Okay. Ajá, pero no lo puedes ni decir ni siquiera como ejemplo. Eso sí, está prohibido. No puedes ni siquiera estar dando una opinión en un medio de comunicación y decir algo así como lo que estamos diciendo. Ah, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no puedes decir la palabra nigger. Ajá. Si dices eso, ya estás mal. O sea, ni siquiera como ejemplo.
No te preocupes, ejemplo, te vamos a poner un beep.
Entonces, entonces tienes que para referirse a esa palabra, si no eres negro, si eres negro, no hay pedo que la digas, no hay problema, puedes decir nigga. Pero si no eres negro, tienes que decir, aquí no se puede decir la palabra con N. Esa es la frase. You cannot say the N word. La palabra con N, o sea, así. Es un apócope de lo que es
de la frase,
pero bueno.
Sí, oye, pero bueno, ¿y Parna? Parna es un apócope de partner, ¿no? También, ¿no?
No.
¿Sí sabes, no? No, ¿no sabías? No, o sea, por ejemplo, no. Breve, la, según yo, la historia de Parna, o que se le denomina una especie de, ahora sí, de raza o etnia, es que supuestamente en Texas se puede utilizar esa palabra o algo así, más o menos, digo, la etimología no la sé tan directa, pero cuando ya ves que hace 60 años entraban las cafeterías, de un lado los blancos y de un lado los la gente de color y los mexicanos, entonces entre mexicanos y negros se decían partner, y ahí viene la cuestión de partner, pero creo que también es despectivo, ¿no? Partner es okay. Como, según yo, ¿no, Carlos? Partner es también despectivo, ¿no? Partner.
Partner es compañero.
Sí, pues sí, pero...
No, según yo, partner yo... viene, pero no tanto de Estados Unidos, sino es más, pues, la usan, no sé si en Sudamérica o en
según lo que yo he entendido es que, sí, lo, sí, que lo usaban los mexicanos con los de color en Texas.
Okay, no, pues yo sí he escuchado mencionar la palabra partner en Estados Unidos, y no he escuchado mayor problema. A lo mejor estoy equivocado, pero sí he escuchado que digan, hey, he's my partner, hablando de que es mi compañero de trabajo. Uh-huh. O sea, hay veces que se usa más partner que coworker.
Sí, pero deberías de preguntarle a una persona de color si convives con ellos, ¿no? Digo, si tienes relación con uno, pregúntale, oye, nada más sí. Una pregunta, partner, o sea... Capaz
es ofensivo, ¿no?
Ajá, que te dice, no, pues sí o no, ¿verdad? Según yo, sí.
Bueno. Ok, voy a preguntar eso. Pero entonces, ¿qué estabas comentando de lo de Floyd? De esto que está ocurriendo. ¿Qué piensas?
Mira, pues mira, desgraciadamente, como dicen por ahí, ¿no? Digo, haciendo el comparativo, ¿no? En 1991 a Rodney King le lo golpearon. Creo que eran cuatro policías, ¿no? Cuatro o cinco policías también, ¿no?
Cuatro o cinco,
¿no? Cuatro o cinco. No había redes sociales. Digo, vamos a partir de eso. Eso fue una cámara, una handycam, como le llamaban antes. Y creo que la persona vendió el video a una de noticias. Y pues olvídate, ¿no? Fue un boom, ¿no? Creo que uno de los mayores... Fue algo parecido porque, según yo... A los policías les sucedió lo mismo que al policía ahora, ¿no? Bueno, a los cuatro policías involucrados. Según yo, solamente los despidieron. Y donde se vino la revuelta fue porque los despiden nada más por la cuestión de la brutalidad policíaca, ¿no? Creo que fue algo parecido, porque supuestamente, primeramente, nada más los despidieron y ahorita creo que ya están hasta... ¿Están procesados o ya están enjuiciados, no?
Están en cárcel, pero creo que están en el proceso.
Están en proceso, ¿no? Sí. Ahora, vamos a esperar el resultado, ¿no? Porque me acuerdo que el resultado de lo de Romney King, creo que los le quedaron culpables, ¿no? Pero no le dieron años, ¿no? Creo que le dieron meses de prisión o algo así, pues, ¿no? Y de todos modos quedó el estigma de que, pues, la brutalidad policíaca, pues ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Detona, pues, detona cada... Ahora imagínate, como le digo a Edith, mi esposa, ¿cuántos Floyd, cuántos Romney King no hay, güey? Solamente que ahora alguien lo estaba grabando. Eso es lo que se me hace más increíble, güey. Todavía, digo, si nos ponemos a pensar, o sea, ahorita como está la situación de los medios de comunicación, ¿cómo es que alguien graba? Bueno, ¿cómo es que alguien se permite o hace ese tipo de actos frente a cámara, frente a un celular, güey?
De hecho, los policías tienen cámaras. O sea, desde no sé qué año, sí, creo que el policía tenía que tener una... Traen una cámara en el carro y traen ellos una cámara que para eso se supone que para evitar ese tipo de ¿cómo se llama? De situaciones, pero pues realmente no ha servido de nada. Te digo, no es un caso, no es nuevo. Durante el problema ahorita yo creo que es sin disculpar ni estar de acuerdo con los desastres que están haciendo. Digo, eso no está bien. La manifestación, bueno, sí, manifiéstate, ¿no? Pero siempre respetando, ¿no? A terceros, a las personas que nos dañan, a los negocios, todo. Pero se ha dado casos en que la brutalidad policial, o sea, no, brutalidad policíaca, no tiene mayor efecto más que una suspensión,
ajá,
semanas, sin sueldo o algo así.
Sí, ajá, así es.
Las personas siguen trabajando, pues, o sea, pues lo que llevó a esta manifestación más bien fue el hartazgo del la misma comunidad negra en Estados Unidos, que decía, oye, ya basta, o sea, ¿qué va a pasar? Mató a, no es el primer individuo que matan sin estar armado, sin tener realmente, pues sin ser una persona de peligro para la sociedad, donde tengan que subyugarlo de esa manera, sin embargo lo hicieron, pues, o sea. Y otra cosa de lo que alegan es el famoso white privilege, que llaman, o los privilegios de los blancos.
Ajá.
O sea, si la persona hubiera sido blanca y hubiera cometido el crimen que él cometió, que creo que fue que pagó unos cigarros con un billete falso de $20. Si la persona hubiera sido blanca, pues no lo hubieran arrestado de esa manera. O sea, no hubieran utilizado la fuerza así.
Fíjate que a mí todavía, amén. No sé si ya dijeron que en realidad era falso, porque el muchachito que estaba en la tienda sospechó que el billete era falso, para el 911.
No mames, güey, ¿neta?
Sí. Sí, entonces el tocayo George se quedó en el carro. No sé qué estaba esperando. O sea, no se fue, no tenía maldad. Todavía parte de la brutalidad, yo creo que se tiene que comprobar que el billete en realidad era falso. ¿Qué digo? Que tampoco te mereces una agresión como esa, aunque haya sido falso. Pero imagínate, todavía adereza la situación con que el billete no era falso. O sea, todavía se va a poner peor la cosa, ¿no?
Oye, Tony, y fíjate un poco de lo que hablan nada más. Ahora, ok, pues digo, desgraciadamente es una vida humana. Digo, los que somos aquí presentes, católicos, cristianos, pues digo, las condiciones que se murió. Pero,
Diagnósticos.
Y un loco tateo. Lo que comentabas en la semana, Tony. Ya, ¿no? O sea, porque creo que me comentaron, bueno, leí un poquito, muy breve, y me comentó Edith, que creo que la familia de Floyd ya salió y dijo, ya estuvo, ¿no? Ya párenle, ya estuvo. Porque creo que ya las marchas ya sobrepasaron, digamos, en cierta medida la causa, ¿no?
Sí, pues mira, es que es donde empiezan los, como diría el ausente de este grupo,
el maestro, maestro Jaime Beltrán.
Sí, el mestre sin editar.
El puto líder de este programa.
Sí, yo creo que ahí.
Tlatoani, ¿cómo le dices?
Yo creo que ahí comienzan los asegúnes. ¿Por qué? Porque la opinión que yo tengo es inmensamente poco políticamente correcta, no tiene nada de correcto, y mi opinión de entrada es que
cállate, ya, maldito subversivo,
ándale, así. Entonces mi opinión de entrada es que no se sabe si fue una cuestión racial, no se sabe si fue odio racial, no sé si sabes, fue un acto racista. Entonces, al colocarlo inmediatamente como un acto racista, porque el policía es blanco y el otro es negro, y ya automáticamente es un acto racista, creo que es politizar una situación que está llevando a que se tapen otras circunstancias que pudieron haber sido las que realmente llevaron al asesinato de George Floyd. Entonces, ¿de qué estoy hablando? A ver. Hay una situación. Para ser policía en cualquier parte del mundo, incluso en México, necesitas alrededor de 5 a 8 meses de academia. De 5 a 8 meses vas a la academia, terminas la prepa, o sin terminarla incluso, vas a la academia de policía. 5 a 8 meses ya tienes un arma y ya puedes ir a detener delincuentes y matar gente, ¿no? Ya tienes licencia para matar. O sea, apenas saliendo de la prepa o casi, en algunas ocasiones sin haber terminado la prepa. En este estado de Minneapolis no son 5 a 8 meses, son 4 meses los que se necesitan para tener ya la licencia para matar, ¿no? Es decir, es menos la preparación. Hay una situación en Estados Unidos que es que en la parte sur de Estados Unidos es la parte más rica. Lo que es Texas, Nuevo México, Arizona, California, es la parte más rica de Estados Unidos. La parte norte es la parte más pobre. Y hay partes mucho, muy ricas en el sur, como hay partes de extrema pobreza en el norte. Sobre todo en estas zonas, como en Minneapolis, hay zonas extremadamente pobres. Y yo creo que eso se ve reflejado en algo como la poca capacitación de los policías. Como, a ver, como pedir nada más 4 meses de capacitación. Entonces, eso aunado al hecho de que son bajos los sueldos para los policías, como es baja el nivel socioeconómico de esa área. Entonces, lo que hay que ver es si hubo racismo. Para mí es una cosa es racismo y otra cosa es brutalidad policíaca. Pero están combinándolo todo, lo están poniendo en la misma cajita. Y entonces, si lo que hubo en Minneapolis fue brutalidad policíaca, entonces se tiene que investigar como brutalidad policíaca. Y si se investiga como brutalidad policíaca, se tiene que investigar a todo el departamento de policía de esa ciudad en donde sucedió. Porque quizás la brutalidad policíaca está en todo el departamento. Y el departamento, la mayoría de los policías no son blancos, sino negros.
Perdón,
me gustaría que hiciéramos una pausa. Vamos a terminar con este bloque y continuamos con lo que estabas tú diciendo, ¿no, Tony? De cómo está compuesto el sistema policíaco en Estados Unidos. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Tony, es latino, ¿no? El comandante, ¿no? Creo que es latino.
Y creo que tiene ascendencia negra, ¿eh?
Guárdense eso para ahorita.
Sí, estaba comentando que yo creo que hay que hacer una división lógica, ¿no? Y mental entre lo que es la brutalidad policial y lo que es un acto de racismo. Yo creo que aquí se están combinando las dos cosas para convertirlo en algo político simplemente y no en un crimen propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si esto, al fin de cuentas, realmente lo que fue, objetivamente hablando, fue un acto de brutalidad policial, entonces la investigación en asuntos internos debería de ser para dentro del cuerpo de policía de esta ciudad. ¿Por qué? Porque si fue un acto de brutalidad policial acerca de un oficial en concreto, significa que hay otros oficiales que están cometiendo estos actos de brutalidad con otros ciudadanos. Y esto, poniéndolo en contexto, estamos hablando de que en estos lugares o en estas ciudades, la mayoría de policías son de raza negra. Entonces, si existe brutalidad policíaca en este departamento de policía, es porque existe brutalidad policíaca también de parte de policías negros contra ciudadanos. Sin embargo, al convertirlo en un tema racista, eliminas la brutalidad policíaca para convertirlo todo en una situación política. Entonces ya no se va a poder investigar la brutalidad policíaca. ¿Por qué? Porque investigar la brutalidad policíaca implica investigar también aquellos policías de la raza a la cual pertenece el discurso político, que es el racismo. Y entonces va a seguir habiendo brutalidad policíaca. ¿Por qué? Porque ya se tapó con el discurso político del racismo. Ahora, ¿por qué digo que no se debe de separar? Porque ya a los 4 que estaban involucrados, tanto en el policía que ahogó, que mató directamente a George Floyd, como los otros 3 que estaban alrededor cuidando que nadie se acercara, ya están custodiados, ya están presos. Los 4
en proceso, ¿no?
Ajá. Ya están en proceso, ajá. Y el asesino, el policía, el que cometió el crimen, es blanco, ciertamente, pero su esposa es asiática. Es decir, ¿dónde existe el racismo en él? El otro policía que estaba enfrente, que no permitía, que sale en las tomas en primer plano, él también es asiático. El tercer policía es blanco también, y el cuarto policía tiene rasgos entre latinos o de medio Oriente. Es decir, yo creo que esto no fue un acto de brutalidad, de racismo, sino de brutalidad policíaca, sobre todo por la historia que hay de Floyd con el policía. Se conocen desde hace 17 años, porque aparte de tener el trabajo de policía, el oficial también tenía un trabajo en un centro nocturno, en un bar, en un antro, en donde servía como
seguridad,
como,
¿no?,
seguridad. Con George Floyd. Es decir, se conocían, llevaban 17 años de conocerse. Y los tres oficiales que están implicados, que estaban cuidando, eran nuevos. Es decir, este policía los estaba entrenando. Eran sus primeros días como policías. Entonces también, ¿cómo se van a poner en contra del policía que los está entrenando? Ellos no sabían lo que estaba pasando realmente. O sea, era evidente por la toma de que, oye, güey, lo está matando. Pues sí, pero ¿cómo te le vas a cuadrar al güey que te está enseñando si es al que le tienes que rendir? Te le tienes que cuadrar, ¿no? Es al que le tienes que rendir tus servicios en ese momento. Por lo tanto, si este policía, con brutalidad policíaca, estaba entrenando a estos tres, ¿qué significa esto? Que hay otros policías dentro de ese departamento que ejercen la misma brutalidad y que están también enseñando a otros policías a lo mismo. Es decir, para mí es un acto más bien de brutalidad policíaca en un condado en donde es muy poco el tiempo para preparación para los policías y en una zona de Estados Unidos que es de extrema pobreza. No es de extrema pobreza para la raza negra, es de extrema pobreza para la raza negra y para los blancos también. Es decir, hay comunidades muy pobres negras y comunidades muy pobres blancas. Entonces ya esto convertido en un tema racial, para mí es simplemente tapar lo que hay de fondo. La familia de George Floyd, como comentabas, Francis, hace un momento, salió desde los primeros días a decir que ellos no querían que hubiera ninguna protesta a favor de Floyd ni nada de eso. Ellos no les interesa eso. Ellos solo les interesa que se haga justicia con estos policías que estaban involucrados. Ya están en la cárcel para la familia de Floyd. Eso ya es justicia. Ya no querían nada de lo que está sucediendo. Es decir, todo lo que está sucediendo es al margen de lo que la misma familia desea.
No, aparte entrevistaron a los vecinos del policía este que mató a Floyd y ellos no sabían que era policía. Y si supuestamente tiene tanto tiempo trabajando en la policía, ellos no sabían, jamás lo vieron en uniforme, jamás lo vieron llegar en una patrulla. De hecho, ellos asumieron que por las conversaciones que tuvieron con él, que tenían con él, que trabajaba en bienes raíces. Jamás mencionó nada de la fuerza, jamás mencionó ninguna conexión con que trabajaba de policía, jamás. Pero sí tenía una página en IMDb, en Internet Movie Database, donde están todos los datos de las películas y series que hay en televisión como actor, porque tanto él como George Floyd estaban registrados como actores. Y de hecho el George Floyd hizo unas películas porno, como actor porno, y tiene unos videos ahí donde sale, y trabajaba de bouncer, trabajaba de guardia en un antro,
de sacaborrachos,
ajá. Entonces y tenían casi 20 años conociéndose estos dos. ¿De dónde?
No era, perdón, voy a hacer un chiste, güey, no era su compadre de casualidad, digo, cuidado, güey.
Casi, güey. O sea, ¿de dónde está el racismo,
pues? Cuidado, Carlos, cuidado, Tony.
Míralo, güey.
Salió.
Lo que pasa es que estamos hablando el caso. Yo siento que
estamos teniendo gusto para empezar.
Es no voy a descartar lo que está diciendo el Tony, tiene razón. O sea, la brutalidad policíaca es, en general, no tiene que ser precisamente con alguien de raza negra. Puede ser blanco, mexicano, o lo que sea, ¿no? El asunto aquí, que no es la primera vez que pasa. O sea, sí se ha demostrado que hay una tendencia en que las personas que más sufren hostigamiento policial, y estadísticamente se ha comprobado, son personas de raza negra. O sea, si en este caso, no. Si en este, ¿cómo se dice? No. En este caso en particular. No fue eso, ok, lo aceptamos, pero ya fue la gota que derramó el vaso, pues no es la primera vez que pasa. Entonces, el decir que no hay un racismo, o como dice el Tony, sí, es una de las, es una de las zonas más pobres que hay, y la gente que entra a las fuerzas policíacas o a las fuerzas de orden, le falta una preparación y todo, pero aumentale también la falta de cultura, la falta de educación, todo lo que tienen, pues son personas muy propensas a tener, pues, un prejuicio ante personas de otra raza, sobre todo de un diferente color. Entonces, mira, sí, a lo mejor no fue en este caso a lo mejor hasta eran compadres, como se puede decir, se conocían, etcétera, etcétera. Ok, lo entiendo. Y a lo mejor no fue en este caso el racismo. Pero la gente no está alegando eso por este caso de George Floyd nada más, sino por toda la acumulación de casos que ha habido antes. No es la primera que, no es la primera
las,
vez.
No, las estadísticas, las estadísticas muestran que racismo sí hay. Sí hay, siempre hay, siempre va a haber. Uh-huh. Pero las estadísticas en Estados Unidos muestran que la violencia, el mayor porcentaje de violencia se da entre las mismas razas. Por ejemplo, la violencia que más ocurre hacia los negros es por parte de negros. Sí, la violencia que ocurre hacia los hispanos es por parte de hispanos.
Sí, pero yo no estoy hablando
La violencia de los blancos hacia los blancos es por parte de blancos. O sea, la misma violencia, las estadísticas marcan que la violencia se da más entre las mismas razas.
Correcto.
Entonces, una raza hacia otra no se dan tanto como entre las mismas razas.
A lo que voy yo es el hostigamiento policíaco.
El hostigamiento policíaco también. Fíjate que no tengo las estadísticas aquí.
No, yo las tengo aquí.
Pero también son. Hay más violencia de policías blancos hacia policías blancos que de policías blancos a personas negras.
De policías blancos a ciudadanos blancos.
A ciudadanos blancos. Hay más de esa que de policías blancos a ciudadanos negros. ¿Cuál racismo, pues? ¿Dónde está la violencia sistemática, el racismo sistemático?
Ok, nada más un comentario, Carlos Escudos. Tú dijiste que era algo, digo, yo en el comentario de Carlos yo lo sentí como que ibas para algo personal entre el policía y Floyd.
Es que por lo que ellos estaban diciendo.
O sea, fue algo personal, ¿no? O sea,
no sé, la verdad, te digo.
Porque si fue algo personal,
no.
Eliminamos la brutalidad policíaca, ¿eh?
No, algo personal.
Puede haber muchas, en esta situación en particular... Ajá. Puede haber muchas variables, como la acaban de mencionar, pues que se conocían, trabajaban juntos. A lo mejor había una rencilla personal, no, la verdad no lo sé. Sí, a lo mejor en este caso, como dicen ellos, lo racial no tenía mucho que ver. Ok, se admite, pero no es la primera vez que pasa. O sea, el racismo en Estados Unidos existe y está tan claro que es el color de piel de la gente. O sea, no es la raza, o sea, por ejemplo, yo como mexicano. ¿Mande?
¿Mande todo? Sí.
O sea, te digo, no es tanto con, se puede decir contra sí la raza, de que si soy mexicano, de ascendencia mexicana, o es de ascendencia filipino, si se fijan bien, es más bien por el color de la tez, o sea, el color de la gente. O sea, es, te digo, por un caso personal, uno de los proveedores que nosotros teníamos en Estados Unidos se hizo camarada de nosotros, amigo, y era un gringo, o sea, era un caucásico, republicano, cristiano, que escuchaba country music, que tenía 52 armas registradas a su nombre, etcétera. Sin embargo, el vato hacia nosotros, hacia mi persona, nunca fue racista, aún siendo mexicano.
Pues tanto claro que así, no, güey, era su cliente.
Que vino, y una de las cosas es eso también, o sea, el dinero, ¿no? O sea, y tanto sí que el vato vino a mi boda, estuvo aquí, todo, etcétera, etcétera. Pero sí recuerdo una situación donde...
Tiró balazos. Ta, ta, ta,
ta. Creo que ya la había platicado, ¿no?
Pero no sé si en el grabando.
Ajá, pero nos encontramos en un punto medio, no voy a decir dónde. Para él estaba en Riverside. Nosotros nos encontramos en un punto medio para hacer intercambio de partes.
Y nosotros de armas.
De armas.
Perdón.
Partes. Y en el momento en que él vio pasar a un mexicano, es morena, con vestimenta, pues, cholesca, o sea, así el pantalón ancho, la camiseta de los Raiders y la fregada. O sea, ¿cómo le llaman? El perfil del vato cambió inmediatamente de volada a meter la mano a la guantera de su pickup, porque estamos arriba de su pickup, y no dejar de observar a la persona hasta que la persona se ha ido o había perdido la vista de él, ¿no? O sea, la persona ni siquiera estaba, no te digo, ni siquiera estaba a 2 metros de distancia de nosotros, estaba a 10, 15 metros de distancia de nosotros. Sin embargo, él está así como que, no, dices que es muy peligroso, decía, y no sabes quién puede venir a. Pues asaltarte, ¿no? Yo siempre tengo mi arma aquí en la guantera.
Sí, ahora, me recuerdo bien cuando nos platicaste esa anécdota, una de las veces, ajá, anteriores. Ahí mi pregunta casi hubiera sido, a ver, ¿era porque era negro o era porque era una persona que iba pasando en ese momento por donde estaban vendiéndoles a ustedes las armas? Porque quizás si hubiera sido también
no estábamos blanco, vendiéndole armas, ¿no?
Falso. Es que ya traen,
pero pues quiero estoy dramatizando la escena. Estoy dramatizando la escena.
Ah, huevo, güey. Para no. Vender, para que la gente entre, güey. Esa madre, güey. Ya, güey. Aficando armas, no hay pedo.
Bueno, entonces, como estaban teniendo una transacción comercial y había dinero ahí, a lo mejor era lo que le preocupaba.
Entonces, entonces dices que estaban vendiendo una AK-47, ¿no? Y unas granadas.
Una Barrett.
Pero bueno, o sea, también hay que ver el contexto, ¿no? Sí. Creo yo, o sea, a lo mejor en ese momento quien pasó fue una persona negra, pero a lo mejor si hubiera pasado un morro blanco hubiera reaccionado igual, ¿no? También, o sea, era
lo que te digo, la persona, como te digo, no era una persona negra, era una persona mexicoamericana,
chicana.
Te digo, la descripción que te di, pantalón ancho, camiseta de los Raiders,
Mi punto es que quizás nos hemos también tragado tanto el tema del racismo que ya cuando vemos una escena así, no contextualizamos por la zona geográfica en donde nos encontramos para ver por qué reacciona así la otra persona, sino inmediatamente vamos a ver el color de piel contrario, porque estamos sistematizados mentalmente para verlo así, pero quizás si hubiera sido cualquier otra persona hubiera reaccionado igual, si hubiera sido un güero, a lo mejor, ¿no? Entonces, creo yo que no se trata, el problema con esta situación para mí es precisamente porque en este caso en particular, creo yo que no se trata de racismo, no se tendría por qué estar hablando del racismo, porque ya se está tapando todo lo demás, porque el argumento que siempre, a mí siempre me han dado, porque llevo toda la última semana discutiendo este tema en otros dos grupos distintos, ¿no? De WhatsApp. Y entonces para todos, siempre creo el argumento en el que caen es en el mismo, diciendo de conclusión, bueno, quizás en esta ocasión no se trató el racismo, pero fue la gota que derramó el vaso porque el racismo, a ver, si no se trató del racismo, ¿cómo va a ser la gota que derramó el vaso? El problema es que no fue la gota que derramó el vaso, pero se están justificando de algo que no fue la gota que derramó el vaso para así convertirlo en una gota que derramó un vaso. Mira, es decir, o sea, están creando un enemigo, un enemigo que lo tienen en la psique, justificándolo detrás de un acto aislado. Y creo que ese es esa es la bronca.
El enemigo se crea de este lado, pero del otro lado no existe el enemigo. O sea, lo que me estoy diciendo.
No, es que...
Yo creo que aquí lo que está pasando más que nada es... Mira, como diría una amiga, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Yo creo que estaba una situación como tú lo quieres mencionar, Tony, como un hecho aislado, pero con todo el contexto de cómo están las cosas, pues es muy fácil catalogarlo como, como racismo. O, y que la misma raza, bueno, los brown, los cafecitos, no sé cómo chicos decirlo de manera políticamente correcta, se sintieron agredidos porque no es la primera vez, pues independientemente que esta situación no haya sido por una rencilla personal entre compadres, como decías tú, Carlos, y derivó en una situación, en los hechos que ya conocemos. Yo creo que fue un caldo de cultivo perfecto el tema de la pandemia.
Sí, sí. Que yo creo, Alex, que el caldo de cultivo no fue ni lo de la pandemia ni fue el racismo. Para mí, lo que está sucediendo o el hecho por el cual lo están convirtiendo en tema político, lo que lo convirtieron en un tema de racismo, fue porque a simple vista un negro abajo y un blanco arriba, ¿no? Físicamente eso, hablando, porque, sí. Pero mi punto no es ese.
Y depende de
mi punto es que viendo esa escena, ¿qué es lo que está sucediendo en el contexto político de Estados Unidos ahorita? Viendo esa escena, estamos a 3-4 meses de la elección.
Añádele que era policía, güey.
Sí, pero viendo esa escena, estamos a 3-4 meses de la elección de Estados Unidos.
Añádele que era policía, güey.
¿Había necesidad? No, sí, era policía. Pero fíjate, esa es otra, Francis. Era policía de un condado que está gobernado por el Partido Demócrata.
Sí, por contras,
un,
¿no?
Por un alcalde y por un gobernador en ese estado demócrata. Pero ¿contra quién se van? Contra la Casa Blanca. ¿Por qué no se van a la Casa de Gobierno de ese estado? ¿Por qué se van a la Casa Blanca si ese fue un hecho local? No fue un policía federal. Fue un hecho local. Precisamente. Porque todo lo convirtieron en un acto político a favor del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el que está detrás de todo esto.
Pero mira, lo que yo trato de decir es que si tú digas, por ejemplo, ahorita que nos están cambiando las cosas, a nosotros cuatro que estamos aquí, nosotros cuatro decimos, tienes razón, es un hecho aislado, no tiene que ver el racismo, no tiene que ver esto, etcétera, etcétera. Hay que ver más allá de la primera muestra de los 7 minutos o 8 minutos que duró el video, etcétera, etcétera. Correcto, lo entiendo. Pero se viralizó. O sea, estás hablando que le llegó a 2, 3, 4, 5, 6... No sé cuántos millones de personas vienen a Estados Unidos. A todos les llegó, pues. Pues tú quieres que toda esa gente en bola analice punto por punto y diga, no, que sea negro y que el policía sea blanco no tiene nada que ver con el racismo. Simplemente fue una casualidad que se dio en ese momento.
Sí, exactamente.
Está muy difícil.
Sí, Tori, lo que pasa es que tú tratas de
escudriñar. O sea, ¿tú crees que la gente no hubiera reaccionado si hubieran sido entre blanco y blanco?
Es que se viralizó con esa intención. Ese video se viralizó con la intención de que se tomara como racismo.
Pero ¿por qué? Pues sí, porque ya hay antecedentes. No es un tema nuevo. O sea,
hay mucha
gente sensible en ese sentido.
¿Por qué ustedes supieron de un caso donde un grupo de personas armadas que eran policías, sin identificación, sin uniformes, sin placas, sin nada, eran en ropa de civil, se metieron a fuerzas, tumbaron la puerta de la casa de un tipo al cual ellos iban a arrestar? Entraron disparando sin avisar que eran policías. No dijeron absolutamente nada, como en las películas que entran, ¡police! Y la madre, tumbando puertas, y todos llevan sus parches de policía y sus números y uniformes, nada. Iban vestidos de civiles, armados, tumbaron la puerta, entraron disparando a arrestar a un individuo que ellos traían en la lista de su arresto.
¿En dónde?
En Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado. Uh-huh. Estaba un tipo con su jaina, estaban viendo la tele ahí en la sala, se asustan, el tipo agarra la pistola y empieza a dispararles de regreso. En la balacera matan a la jaina y lo detienen, ¿no? Y se lo llevan, lo arrestan y lo quieren acusar de intento de homicidio porque intentó matar a unos policías que no iban identificados. Ya cuando pasan los días, entra el abogado y todo, lo sacan, le quitan la acusación que tenía de intento de homicidio y lo dejan libre porque se dieron cuenta que la persona a la que iban a arrestar no era él. Chinga. De hecho, al momento en que entraron a su casa, ya lo tenían arrestado en otra parte a la persona por la que iban en la lista. Entonces, ¿se enteraron ustedes de ese caso? Eran policías, ni siquiera usaron uso de violencia, le mataron a la jaina y no los arrestaron, no los metieron a la cárcel, no los acusaron. ¿Era negro? Y los dos eran negros, así es. ¿Por qué no se viralizó ese caso?
Porque nadie lo grabó, güey. Y nadie lo trepó a la red.
Sí, está la grabación del vato que hizo a la policía. No hay. Y si no llevaban cámara los policías, ¿qué no se supone que llevan cámaras? ¿Por qué no iban uniformados? Que todo eso quedó registrado por la misma policía. ¿Por qué no se viralizó ese caso y por qué no lo usaron como violencia policíaca? Porque no tenía la faramaya, no tenía la carnita Sheila, pues no tenía, no estaba el video para que se viralizara Sheila, no se notaba así, no se notaba clarito que fuera literalmente como dijiste, el blanco arriba y el negro abajo, no se notaba eso, pues, o sea, no estaba novelesco, entonces no iba a pegar. En cambio, está perfectísimo. O sea, y que... aparte. O sea
que me da la impresión, así como lo están viendo ustedes, no sé si ustedes vieron la serie esta de House of Cards, cuando en la parte donde está la huelga de los maestros, ¿no? Y que estaban atacando los eventos que hacía la esposa del vicepresidente en ese momento, Frances Underwood, y estaban buscando a ver cómo se chingaban a los maestros, porque los maestros estaban en huelga y estaban escuchando el radio, ¿no? Y cuando un niño lo matan porque el niño no estaba en la escuela, pues le ponen todos los reflectores.
Ah, Simón.
Le ponen todos los reflectores y con eso tumban, hacen que el representante de los maestros doble las manitas, se reúna con Frances Underwood. Bueno, es otro tema. Pero me da la impresión que ustedes quieren ver que, o sea, y por ustedes me refiero a ti, Jorge, y al Tony, de que fue un tema más, que se aprovecharon de la situación para atacar a la Casa Blanca, ¿no?
O sea, esa es la pregunta directamente, o sea, ¿por qué no atacaron a la Casa de Gobierno del Estado, que es demócrata, fíjate, que es en donde fue en donde ocurrió el caso?
Ahí lo que dices es cierto.
¿Por qué no?
Pero fíjate que el alcalde, en cuanto pasó esto, el alcalde los corrió y hizo que se procesara, pues. O sea, inmediatamente actuó. Entonces, ¿ahí qué pasa? Como dices,
como acá, entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿qué tiene que ver la Casa Blanca?
Es un espérame. Bueno, ¿me vas a dejar terminar o me vas a estar?
No, no te voy a dejar. Ay.
Y así es como empiezan las rencillas entre compadres y uno va a terminar con la rodilla del cuello del otro.
Sí.
Y ya se dieron.
Y luego,
políticamente la estrategia se realizó así. Se hizo viral el caso de este joven George Floyd, o ese señor George Floyd. Inmediatamente sale el alcalde de Minneapolis diciendo que los policías ya estaban dados de baja, que se habían dado de baja de la fuerza policial, que iban a seguir el proceso, etcétera, etcétera. Entonces, al que le vas a tirar primero la piedra, llega y dice, hey, los vatos están mal. O sea, no se vayan contra mí. Yo estoy haciendo lo correcto. Váyanse con aquel que está permitiendo que este tipo de cosas tengan más fuerza. Y es lo que se ha criticado mucho con este presidente que tiene ahorita Estados Unidos. Con ¿cómo se llama?
Bill Clinton.
Donald Trump.
Se le critica mucho por el tipo de, ¿cómo se llama? De discursos de odio que ha realizado, pues. O sea, el mejor no tanto así como la supremacía blanca, pero sí les ha dado el lado a todas esas personas ultraconservadoras que creen en ese tipo de segregación, que piensan que los mexicanos somos todos unos violadores, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Donde cuando se hicieron las manifestaciones en Charleston, no sé, que en Atlanta, no me acuerdo dónde, donde querían quitar las estatuas del general Lee y que ya no se, que la Casa del Estado o la Asamblea del Estado no tuviera la bandera de la Confederación de Estados Unidos ahí, él apoyó diciendo, no, ¿por qué no la tienen? O sea, que la tengan, es su derecho tener esa bandera, es parte de la historia de Estados Unidos, es parte de la historia el tener, ¿cómo se dice? Una estatua dirigida al general Lee, que era el dirigente de los estados sureños en la guerra civil, ¿no?
Los dos de Hazard, chingada madre.
Entonces, te digo, como dices, como una estrategia política, fue exactamente lo que pasó. Al momento de quererse ir contra el primero, que era la casa de gobierno estatal o municipal, el municipio respondió diciendo, hey, estos vatos están procesados. A mí ya no puedo decir nada porque yo te estoy apoyando a ti. Este grupo inconforme en que los voy a meter al bote. Pero dirige tus fuerzas hacia el enemigo mayor, que es, en este caso, pues Donald Trump, ¿no? Y la Casa Blanca.
Un personaje polémico que, pues ya sabemos.
Creo que
representa, digo, para muchos, o para a nivel mundial, representa una de las personas pues más racistas que aún viven, ¿no? En el mundo, ¿no?
Yo sí, creo que creo yo que eso que estás diciendo, Carlos, tendría sentido si cada uno de los manifestantes pensara por sí mismo. Ahora, la pregunta es, para aterrizar lo que estoy comentando y lo que Jorge también está diciendo, la pregunta es, ¿quiénes comenzaron las manifestaciones y quiénes las siguen liderando? ¿Qué grupo en concreto? ¿Cuál es la bandera que se está sacando? ¿Cuál es la razón por la que estuvimos viendo a principios de esta semana cuadrito negro en los Instagram de las personas comunes? Pero ¿quién? ¿A razón de qué? ¿Quién es ese grupo? ¿Cómo se llama ese grupo?
No sé.
¿Cuál es la frase que está en boga? Exactamente. ¿Cómo? No son ciudadanos individuales que están pensando por sí mismos, los que están haciendo todos estos desmanes, los que empezaron las movilizaciones. No son por propio pie que salieron, vieron el video y salieron Black Lives Matter y salieron por sí mismos. No. Black Lives Matter es una organización anarquista con fines políticos. Esa bandera en concreto, que es la que salió, no es una frase a favor de las libertades de los ciudadanos, no, es una organización en concreto. Es como decir aquí en México, Partido Acción Nacional importa, o Partido Revolucionario Institucional importa. Eso exactamente es la frase Black Lives Matter. No son ciudadanos los que están marchando. Hay ciudadanos, obviamente, una gran cantidad de ciudadanos se están dejando arrastrar por esto. Pero no son ellos los que empezaron, no son los ciudadanos los que empezaron. Fue este grupo político. Por eso la insistencia de este grupo político, Black Lives Matter, de que no lo consideres grupo político, sino que consideres la frase como un grito de libertad. Porque al considerar la frase como un grito de libertad, te olvidas del grupo político que comenzó, te olvidas del grupo político que está liderando esto, que está provocando todo, para justificar todo eso.
Entonces, ¿tú defiendes a los republicanos? ¿Es republicano?
Claro que no.
No, continúa.
¿Eres de Morena?
No, por supuesto que no. Si yo ni voto.
Eres de Morena. Eres de Morena, entonces.
¿Pero por qué no votas?
¿Cómo te aprovechas de todas las cosas de Estados Unidos?
Y no de México.
De participar políticamente. O sea, ¿qué clase de persona eres,
Antonio? Soy alguien que está pagando los impuestos cada año y que me los cobran con creces.
¿Y eso te da derecho a no votar?
Pues, por supuesto.
O sea,
huevo.
Esa es tu libertad, esa es tu libertad.
Lógicamente, mira, si nos vamos
norteamericana, güey.
Claro que sí. De hecho, sí.
Dominante.
De hecho, aproximadamente del padrón electoral en Estados Unidos no vota más del 40 a 45% siempre. Es el padrón de electoral de Estados Unidos el que vota. Esa es la cantidad de los que del 100% vota aproximadamente el 40 a 50%. Por eso Estados Unidos es el primer mundo. porque Estados Unidos no se rasga las vestiduras con algo con lo que sí se rasgan en México, que es el voto popular, es lo más importante. Para Estados Unidos, no. Para el ciudadano común, no es lo más importante. Lo más importante son ellos que están pagando los impuestos y todo eso. No, no les interesa, en términos generales, el voto directo y que tu voto cuenta. O sea, si votas, qué bueno. Y si no, sigue siendo un ciudadano respetable. Aquí en México, no. Aquí en México está deificado el voto. Tanto así que la frase de Estados Unidos, de México, es: si no votas, no tienes el derecho a opinar. En Estados Unidos no te dicen eso, ¿eh? En Estados Unidos no te dicen eso porque en Estados Unidos vale madre así, eso.
Tienes razón, se maneja diferente las elecciones, pero el tener o el participar cívicamente de tus
derechos.
De tus derechos, o sea, digo, te hace un ciudadano responsable, como en todas partes, o sea.
No, en Estados Unidos lo que te hace un ciudadano es que ese es el discurso de Latinoamérica, que el voto te hace un ciudadano responsable. Para Estados Unidos y para los países de primer mundo, el votar no te hace ciudadano responsable. Lo que te hace ciudadano responsable es cumplir con las leyes, es pagar tus impuestos, y después, si quieres votar o no, es tu derecho. Y punto. O sea, no se rasgan las vestiduras, no deifican al voto en Estados Unidos. Pero hay que poner las cosas en contexto. Y aquí en México o en Latinoamérica no les gusta poner las cosas en contexto. Simplemente, si no votas, no tienes derecho a opinar y te callas. ¡Ah, no chingues! Pero bueno.
La gente opina de todos modos, ¿eh?
Claro, pero pues supeditados al hecho de que si en la opinión dices que no votaste por nadie, te habiendo pues, toda la caballería encima.
Pero igual vas a decir tu opinión. Igual la gente la va a escuchar. O sea, eso es, no es como si, no voté y quiero emitir mi opinión y va a venir alguien y me va a poner un tape en la boca y no me va a dejar hablar. No es cierto. O sea, es tu opinión, es tu libertad.
No lo hacen físicamente, pero sí lo hacen como institucionalmente y mediáticamente. Bueno. O sea, es una sola persona, un solo medio de comunicación que te diga que si no votas sigue siendo un ciudadano responsable en México. Un solo medio de comunicación. No hay nadie. Está satanizado el no votar en México.
Oye, Tony, y a ver, de hecho la fecha, o sea, ¿a ti no te importa quién gobierne, republicano o demócrata? O sea, ¿te da igual?
Me da igual siempre y cuando dependa de lo que quiere imponer ese gobierno nuevo. Por ejemplo, ahorita,
entonces me voy a ir con esto.
Pero si a ti no te importa porque tú pagas tus impuestos y eres un buen ciudadano, ¿no?
Exactamente. Para eso ya te hace un buen ciudadano en Estados Unidos.
A ver.
El resto, el que te importe o no te importe, lo que vaya a imponer de políticas públicas el que está arriba, eso ya es una cuestión personal. Y personalmente, fuera de que si soy un buen ciudadano o no en pagar mis impuestos y todo eso, lo demás me importa también ahorita por lo que está sucediendo, porque yo sé que detrás del Partido Demócrata hay una agenda ideológica que está queriendo ser impuesta ahora, liderado por Black Lives Matter, porque Black Lives Matter, uno de los los que lo auspicia, uno de los que financia a Black Lives Matter. Es que, ¿quién creen? George Soros y Planned Parenthood.
Pues sí.
Y son los que más matan negros, ¿no?
Así es.
Dale, pues nos vemos en el siguiente bloque. Date karate. Y continúa.
No, pues nada más.
Ya finalizaste la idea, pues.
Sí, nada más estaba finalizando la idea de que esta frasecita que nos metieron en esta última semana, Black Lives Matter, como si fuera una frase de libertad y de justicia, no es más que un movimiento político anarquista que está impulsado de atrás por George Soros y por la Planned Parenthood, que en efecto, de Margaret Sanger, cuando la creó, su principal objetivo era reducir la población negra. O sea, colocando clínicas de aborto en esa población, y de ahí está financiado Black Lives Matter. Entonces, es curioso cómo eso, y son cosas que no se dicen. ¿Por qué? Porque en cuanto cuanto las dices, en cuanto las mencionan en el medio de comunicación, lo primero que hace la gente es decir, no, estás hablando de teorías de la conspiración, cuando te vas a las páginas oficiales de George Soros, ¿cómo se llama? Esta empresa de George Soros, ¿cómo se llama? De Society, no sé cómo chingados.
Open Society.
Open Society. Te vas y ahí se ve que está financiando estos grupos, te vas a Planned Parenthood, se ve que están financiando estos grupos y son los que están liderando a todos estos movimientos en contra de... Quieren, para decirlo claramente, ¿no? Quieren que Joe Biden llegue a la presidencia porque Joe Biden va a volver, o el Partido Demócrata va a volver a financiar Planned Parenthood, que hace unos meses Donald Trump le quitó el financiamiento a Planned Parenthood. Joe Biden se lo va a devolver, le va a devolver el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y va, obviamente, que va a meter mucho más financiamiento a un movimiento como, sí, como Black Lives Matter. Sí, como Black Lives Matter. Pues. ¿Y quién más se incluyó en detrás de las protestas de Black Lives Matter? El movimiento LGBT. ¿Qué chingados tiene que ser el movimiento LGBTI? ¿Qué chingados?
La banderita,
¿qué tiene,
¿no?
Ahora ¿qué tiene que ver una...? ¿Qué tiene que ver? Y de hecho, acabo de ver un tuit de Ricky Martin diciendo, yo en Estados Unidos soy minoría y estoy en peligro porque soy latino y soy homosexual. Subiéndose al carrito este de Black Lives Matter.
Tren del mame.
No tiene nada que ver. Claro, o sea, no tiene nada, ya no tiene nada que ver esto con George Floyd. Absolutamente nada que ver.
No, mira, tienes razón. En esa parte tienes mucha razón. Eso no lo voy a negar. Pero como todo, mira, como todo lo que nos enseña la historia, no puedes iniciar, o sea, no puedes iniciar algo de la nada. Tiene que haber una historia, tiene que haber un contexto donde se presten las cosas para que puedas, realizar un movimiento así o una nueva corriente, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, aquí en México, en la época de la Revolución Mexicana, las personas que querían derrocar principalmente a Porfirio Díaz eran personas de su mismo gobierno, o sea, personas que pertenecían al mismo gobierno de él, o sea, Venustiano Carranza, Victoriano Huerta. ¿Qué? Dime.
Me gustaría hacer una pausa ahí, güey. Ahí, pues lo mismo está pasando ahora con López Obrador, güey. Sus pinches colaboradores parece que lo quieren tumbar, güey, porque no hay nadie que le diga que lo que está haciendo es un pinche cagadero y este güey se está viniendo a pique. Entonces, lo quieren tumbar, pero de manera inversa, de manera pasiva, ¿no? De manera pasiva. Perdón, Carlos, pero...
No, fue lo primero que voy, pensé. Fíjate, a lo que... Ahorita, si quieren, ahorita hablamos de eso también. Pero, a lo que voy es que, ¿qué pasó? O sea, se buscó de alguna manera... ellos querían el poder... O sea, tener el poder realmente de ser presidente de la nación. Porfirio Díaz no los dejaba. Tenían sus puestos políticos bien establecidos. Eran personas que tenían bastante dinero, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero no se identificaban mucho con el pueblo por la misma posición privilegiada que tenían. O sea, simplemente, ¿cómo se llama? Francisco I. Madero, pues era una persona que tenía dinero. O sea, todavía la familia de Gustavo, de Madero, pues, es una de las familias que tiene lana, ¿no? O sea, hasta tienen un, ¿cómo se llama? Un viñedo, ¿no? En Coahuila o no sé dónde. Pero ¿qué pasa? Se basan en una inconformidad del pueblo donde sí existía esa inconformidad. Ven algunos caudillos, como en este caso, digo, en la época de la Revolución, los caudillos fueron Pancho Villa, Emiliano Zapata, que representaban realmente la inconformidad del pueblo, los apoyaron, etcétera, etcétera, se creó la revolución, y al último el poder quedó en ellos, y pues lo vemos ahí, ¿no? Con todo el sistema político que se creó en México después de Porfirio Díaz, y cómo ellos se fueron peleando por ese sistema político, ¿no? Entonces, aquí también pasa lo mismo, sí entiendo ese punto de vista que me estás diciendo, pero sí existe una inconformidad, sí existe un racismo, sí existe un privilegio blanco, o sea, un privilegio caucásico, pues, que se están aprovechando de eso para poder hacer alebrestar a la raza que está abajo. O sea, el hecho de que yo quiera meter mi agenda, ¿cómo la puedo meter? Ah, ok, voy a apoyar este movimiento que sí tiene ciertas bases. O sea, si nos vamos, por ejemplo, ustedes han escuchado de la tercera enmienda en Estados Unidos. Tú, Tony, tú, Cos, que son ciudadanos que viven allá.
Simón.
Sí.
¿Qué dice la tercera enmienda? La, perdón, la decimotercera enmienda, perdón.
¿Decimotercera?
Ajá.
A ver.
¿No?
No, no me la sé de memoria.
Es, no, no, es sencillo. Es cuando fue la emancipación, este, la abolición de la esclavitud. No. Fue la abolición de la esclavitud. Se no se permite la esclavitud en Estados Unidos, a menos, dice, porque eso dice en la, la treceava enmienda, a menos que sea un castigo penal. O sea, la esclavitud se permite siempre y cuando sea un castigo penal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que estás en el, que estás en la cárcel, pues de alguna manera se te puede, se puede permitir la esclavitud. Entonces, este, la población, la, Estados Unidos es el número, es el ¿cómo se dice? Es el país con mayor, este, presos en el mundo.
Correcto. Simón. Sí, porque son privadas y reciben dinero del gobierno.
Exactamente, y, correcto. Simón. Y la mayoría de la población, este, que pertenece a estas penitenciarías o a este sistema penitenciario, las cárceles, pues son personas que pertenecen a una minoría. Son negros, son latinos, sobre todo, digo, este, son los principales, ¿no? O sea, entonces, sí existe de alguna manera, es, o sea, sí ha existido el racismo y sí se le, sí hay hostigamiento hacia la, a la, hacia la gente de color. Llámese negra, este, color café o lo como quieran llamar. Este, sí ha existido, sí existe. Claro, que ahorita, como dice el Tony, se está aprovechando ese descontento social para meter otra, otro tipo de agenda, pues como dice él. O sea, ¿quién patrocina el movimiento de Black Lives Matter? Ah, pues ahí está George Soros y Planned Parenthood. ¿Por qué? Porque quieren meter una agenda adentro del gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos retiró fondos a lo que es la Organización Mundial de Salud, retiró fondos a Planned Parenthood. Entonces, personas que se van, se, son principalmente afectadas por esas nuevas políticas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo hacemos para volver sin, sin vernos tan
obvios?
Ah, tan obvios, exactamente. Ah, vamos a apoyar este movimiento, ¿no? Que sí, históricamente sí tiene un ¿cómo se dice? Un precedente que sí existe. O sea, sí existe el racismo. Sí hay hostigamiento policial hacia las personas de color. Y las cárceles tienen más población negra que de otra, que de otros, este, ¿cómo se dice? De otras etnias, o de otros, este, sí, pues de otras etnias. Sí existe eso. Entonces, ellos están aprovechando de esa situación para meter su agenda. No quiere decir que quieran resolver este problema. Ellos no quieren resolver, este, el problema racial. Claro que no. Y se ha demostrado porque en la administración de Obama, creo que fue el mayor número de encarcelados de afroamericanos, bueno, o ¿cómo, cómo dicen? Negroamericanos que hubo, pues, o sea. Y si nos vamos a los latinos o a los mexicanos, en la, en la, en la administración de Obama, fue la mayor cantidad de deportados, este, de ilegales, inmigrantes mexicanos o latinos, este, fue el mayor número de deportados que hubo, más que ahorita con la administración de ¿cómo se llama? De Donald Trump. Pero históricamente sí hay, existe un descontento social.
Sí, mira, creo ahorita, yo... Ya, sí, a ver, adelante.
Ahorita el movimiento de Black Lives Matter, BLM, están promoviendo... Están promoviendo unas soluciones. Están aprovechando, bueno, dentro de todo este movimiento de saqueos y marchas que están haciendo, una de sus, de sus cartas principales de promover una solución, de, lo que están exigiendo principalmente es una reforma en la policía. Y les voy a mencionar, se llama, el hashtag que ellos manejan, se llama, es hashtag 8CanWait, 8 no puedo esperar. Porque son 8 reformas las que están pidiendo. Entonces, Dice que si estas 8 reformas se aplican, la violencia policíaca se va a reducir hasta un 72%. Entonces, la primera reforma dice prohibir los estrangulamientos. O sea, prohibir que la policía estrangule al sospechoso.
Sí. Prohibir que lo cercene, ¿no?
Sí, sí, güey, sí. O sea, luego, propuesta, sí, güey, ridículo. Segunda propuesta, requerir de escalamiento, o sea, en la situación que hablen, en lugar de recurrir a la violencia inmediatamente, que descalen la situación para llegar a una solución tranquila.
Beso y un abrazo.
Sí, besos, haz de cuenta. Y luego, otra es que se les requiera a la policía que adviertan al sospechoso antes de dispararles. Esa es otra.
Pero, o sea, como una película, como una película de Hollywood.
Sí, güey, sí.
¿Que adviertan qué? A ver, que adviertan.
Que te adviertan que te van a disparar.
Bueno, nada más como comentario. Eso choca por la cuestión de que un policía no puede dispararle la espalda a alguien, ¿no? Puedes matar, puedes dispararle de frente.
Ajá, por eso. Aquí lo que están pidiendo es que la policía aprenda a advertirle al sospechoso que le van a disparar. Porque hasta ahorita están disparando sin advertir. Entonces quieren que te adviertan primero, que aprendan a advertirte que te van a disparar. Hey, güey, te voy a disparar, y si te vas corriendo. La otra, que acaben, ¿cuál es la palabra? Que agoten todas las posibilidades de escalar una discusión antes de empezar a disparar. O sea, que no es la misma que la segunda, pero bueno. Que prohíban todos los disparos hacia los vehículos en movimiento. ¿Se fijan cómo son ridículas estas peticiones de Black Lives Matter?
Sí, güey. Sí,
son ridículas. Y luego, sí. Otra de ellas que dice que requerirles a los policías un reporte completo de todo el incidente. Es ridículo, güey. Estas peticiones son ridículas. No van a solucionar nada. Aparte de que ya se han hecho. Estas peticiones ya se han hecho, se han aceptado, se han implementado, entre comillas, y mira dónde estamos. O sea, mira dónde está la situación. Entonces, estas peticiones las está haciendo Black Lives Matter, la cual está fundada por George Soros, el cual quiere el fin del mundo, el fin de la sociedad como la conocemos. Entonces, hay una contrapropuesta por otras personas que están dentro de las mismas marchas, que están desligadas completamente del movimiento Black Lives Matter. Ellos dicen que ellos son la parte pacifista, que ellos mismos han identificado a las personas, a las partes violentas de las marchas, y los identifican como personas de Antifa y de Black Lives Matter. Entonces, esas personas que acuden a las marchas...
Que no hemos llegado a ese tema.
Llegado a ese punto. Ajá.
Al de Antifa.
Ajá. Que también está patrocinado por George Soros. También les paga. Hay un tweet, más por ahí lo debo tener guardado. Hay un tweet de un güey de Antifa que le tuitea pública, abiertamente, a George Soros, donde le está pidiendo que le pague. ¿Te acuerdas, Antonio, que te lo mandé? Que le pague, porque no le ha pagado el dinero. Creo que eran $500 que le prometió por participar en una marcha.
Neta, güey.
Neta, ahí está el tuit. Y le está pidiendo, hey, págame la lana que me prometiste por participar en tal marcha. Pero bueno. Entonces, este otro grupo que se desliga completamente de Black Lives Matter, están haciendo otra propuesta. Les voy a tratar de leer, de traducir así a grandes rasgos lo que piden, lo cual sí me parece más sustancial. Por ejemplo, dicen que en lugar de pagarles salarios exorbitantes a los policías, que en promedio un policía anda ganando arriba de los $100,000 al año.
Cabrón. ¿En serio? ¿Un policía?
Eso no me lo sabía.
Pensé no, que no, güey. ¿Un policía?
Policía, un policía.
¿Una mordida de $20?
No, güey, no, un policía.
$100,000
Sí, güey.
Es un chingo dinero, güey.
Chingo dinero, güey.
No, güey, mucho dinero.
Chingo dinero. Un sheriff anda arriba de los $150,000 al año.
¡Ay, cabrón!
No, güey. Yo creo que eso gana un fiscal, güey.
Sí, güey.
Demasiado.
Porque, sí, güey, entre bonos, entre
ni los del FBI ganan tanto,
horas extras. ¿Cómo no, güey? Entre horas extras, bonos. ¿No supieron del desmadre que hubo aquí en Calexico hace como 4 años? Donde mandaron a un güey a hacer una auditoría y empezó a encontrarse varios. Hubo un problema. No me acuerdo que hubo un problema de lana. Que mandaron, tuvieron que mandar a una persona a hacer una auditoría y se encontró con muchas discrepancias. Entonces empezó a ver que había mucho dinero que se estaba fugando y lo empezó a seguir y descubrió que se estaba yendo en el tiempo extra de los policías. Y que estaba pasando que los policías pues, trabajaban de lunes a viernes, trabajaban sus horas normales, sí, pero tenían un común acuerdo de que les iban a pagar horas extras. Y se estaban embolsando horas extras, o sea, de aviadores, pues, prácticamente, ellos mismos. Terminaba su horario de trabajo, se iban a sus casas, pero en el reloj
¿cómo?
Se iban marcando
horas extras. ¿Cómo? ¿En Estados Unidos?
No. ¡Aquí en Calexico, güey! ¡Aquí en Calexico! Sí, güey, en el país, ajá. En el país primer, bueno.
En el primer mundo.
Sí, güey. Total, este otro grupo, güey, que está pidiendo unas reformas más sustanciales, están pidiendo que en lugar de pagarles estas cantidades exorbitantes a los policías, que mejor dedicaran ese dinero a las mismas comunidades, que las invirtieran, que las inviertan, por ejemplo, en casas, en edificios departamentales, en parques, en escuelas, en escuelas para de cursos de oficios para la gente que quiera aprender algún oficio, en guarderías y en educación, en cosas para que la misma comunidad salga de la pobreza. ¿Por qué? Porque una comunidad educada, una comunidad preparada, pues tienen más facilidades de salir de la ignorancia y de la pobreza. Eso es lo que está pidiendo este otro grupo. Esto sí me parece sustancial. No, las otras estupideces que está pidiendo Black Lives Matter, no me jodas. Entonces, este otro grupo que hasta ahorita no me he encontrado con el nombre, nada más he visto posteos en Instagram y en Twitter, así aparte, donde dice, no le hagas caso a Black Lives Matter, no le hagas caso al cuadro negro. Es una estupidez que está bloqueando la información real que estamos tratando de mandar. Porque si tú mandas un video, por ejemplo, un ejemplo sencillo, si tú mandas un video de una injusticia que se está cometiendo en las marchas y le pones el hashtag Black Lives Matter y lo subes, ay, pero la gente que está en sus casas y no hace nada, pone el cuadro negro. Y de eso son millones de posteos con el cuadro negro. Todo eso se va a llenar de cuadros negros y no vas a ver la información en tus redes sociales que realmente importa.
No, y fíjate.
Porque va a estar lleno de cuadros negros.
Ahorita que dijiste eso,
O cuadros afroamericanos.
Cuando empezaron los desmanes. Los desmanes de Minneapolis y todo eso. Pusieron en Instagram, no me acuerdo, una actriz famosa, pero era como un, ¿cómo se llama? Pues era un hashtag, pues era, no, ella no lo puso, sino, sí, puso el hashtag y le salió, ¿no? Estaban quemando, creo que era un diner, ¿no? Una cenaduría o un restaurante o algo así, están quemando. Es que ponen las palabras del dueño abajo. O sea, en la foto se está quemando por los desmadres que están haciendo y abajo venía la, como que lo que dijo el dueño, ¿no? Decían, son cosas materiales, eso lo podemos recuperar, pero es el hartazgo de la gente. Con eso se está demostrando el hartazgo de la gente por lo racial, pues, o sea, por lo que, como el vato como diciendo, no hay pedo, quemen mi lugar, o sea, quemen mi restaurante.
Mi negocio.
No importa, porque es una manera de demostrar que ya estamos hartos, pues, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso y yo dije, yo no pensé como que dije, ah, qué chingón el vato, ¿no? O sea, está, ¿cómo se dice? Apoyando el movimiento, me que Es en serio, o sea, es el trabajo de toda tu vida, todo, o sea, y es un cabrón, o sea, y lo quema. ¿Qué tiene que ver que lo queme con el con la protesta de racial que existe? O sea, porque
está muy raro.
O sea, ¿qué significa que lo queme? O sea,
sí, nada. Y sobre todo, hace rato estaban, o sea, yo creo que desde un principio empezamos a hablar de que existe el racismo en Estados Unidos, ¿no? Que existe en términos generales. Sí, sí. Yo creo, pero yo creo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que existe el racismo, pero desde mi punto de vista no es generalizado y creo que ahí es donde empieza el problema. Creo que existe el racismo en Estados Unidos en puntos geográficos concretos, o sea, el racismo propiamente dicho, ¿Por qué? Por ejemplo, les decía, yo he estado, llevo toda la semana discutiendo con otros amigos de esto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que me comentaban, antes de que yo dijera algo sobre, antes de que yo se me ocurriera siquiera esbozar que, por ejemplo, en California no ves ese tipo de racismo, antes que yo se me ocurriera comentar algo así, me decían, y me decían antes, no, por cierto, tú estás en California, no puedes comparar, California es diferente al resto de Estados Unidos, simplemente es el estado más rico, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí ya hay una excepción. Hay una política negra, que se llama Candace Owen, que mandó un video, hizo un video en Twitter, live, diciendo que ella no está de acuerdo con esto que está pasando, que George Floyd no es ningún héroe ni ningún mártir, y que todo esto, y Black Lives Matter, que es un movimiento político, que las protestas no tienen nada que ver con George Floyd, bla, bla, bla. Entonces, estaba desmontando, y ella estaba diciendo, el racismo en Estados Unidos en general no existe, existen partes concretas, bla, bla, bla. Entonces, si a alguien que está a favor de lo que está ocurriendo, es decir, que justifica todo esto en cuestiones de racismo, lo primero que te dicen, porque me lo han dicho, es, no, esa mujer no cuenta porque ni siquiera es negra, pero nada más de piel, porque realmente su pensamiento es blanco. Entonces, te empiezan a hacer excepciones de cuestiones que tú puedes ver en concreto, como por ejemplo, que en California tú ves que el racismo prácticamente no lo ves en ninguna parte, que alguien negro que vive en la parte este de Estados Unidos no está de acuerdo con eso y que está en una comunidad negra en donde nadie está de acuerdo con eso, y te dicen, no, es que eso no cuenta, el estado de California no cuenta, o sea, todo en donde no encaje el discurso político no cuenta para que al final prevalezca porque el racismo existe. Lo que tú dices, donde tú vives, no cuenta. Esa es una excepción. Lo que ella dice que es negra, no cuenta, porque ella es una excepción. El racismo existe. Quitando esas excepciones, existe. Ah, a ver, entonces no existe. Existen puntos concretos. Entonces hay que ir a esos puntos geográficos concretos en donde existe para ahí combatir el racismo. Por ejemplo, en Minneapolis, yo no sé si existe o no. Quizás no existe y lo que existe es brutalidad policíaca. Pero como decimos que el racismo existe, ah, bueno, pues lo que fue racismo y punto, se acabó. Entonces, hay que ver en dónde sí existe el racismo, en dónde no, para poderlo realmente combatir ahí. Pero sí, creo yo es que si nos tragamos este discurso de, bueno, ya sabemos que el racismo existe en Estados Unidos y seguimos alimentándolo, como diría Morgan Freeman, nunca se va a terminar, porque la única manera, dice Morgan Freeman, en que el racismo se termine es que tú y yo, le dice al entrevistador, dejemos de hablar de él. En ese momento en el que dejemos de hablar del racismo, va a desaparecer. Dice, mientras, vamos a seguir hablando del racismo.
No, y fíjate lo que acabas de decir. Sí es cierto, tiene mucha razón. Sobre todo en los estados más pobres, es donde se da más ese tipo de cosas. Hablamos de estados históricamente conocidos, por ejemplo, Mississippi y Atlanta. Bueno, pero no es Atlanta, es Georgia, Louisiana, o sea, estados como que son más afectados por ciertas cosas. Es donde ves más los puntos más rojos del racismo, ¿no? Y fíjate, una vez estaba viendo una discusión y eran dos personas de color, eran dos personas negras. Una estaba, porque hay un fondo para que las personas de negras estudien universidad, que es el Negro College Fund. No sé si han escuchado de él.
Uh-huh. Sí.
Entonces, estas dos personas tenían, eran negras y estaban opinando en contra. Una decía, es que nos ayuda porque somos los negros, no tenemos, ¿cómo se dice? Las mismas oportunidades para adquirir la riqueza que otros, que los blancos, etcétera, etcétera. Y lo que decía, es que el problema es ese, decía. O sea, el problema es que nosotros mismos, o sea, como raza negra, nos estamos auto boicoteando pensando que no podemos llegar a esos niveles. O sea, ¿por qué me van a dar por qué me van a dar dinero para estudiar si ni siquiera soy bueno para la escuela? Me lo van a dar simplemente por el hecho de que soy negro. O sea, no, es que no tiene que ver eso. O sea, tenemos que salir adelante por nuestras capacidades, no por el color de nuestra piel. Entonces, una de las cosas que nos tiene...
Dile eso a López Obrador.
Subyugados, como negros, o sea, como raza negra, es eso. O sea, que ocupamos una ayuda, ocupamos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, una...
¿Aliciente o qué?
Un aliciente, un premio, un
curso.
Puede ser un premio. Un
subsidio por parte del gobierno.
Ajá, porque soy negro, o sea. ¿Entiendes? O sea, y es lo que decía, o sea, ¿por qué? O sea, demostremos que, o sea, si quiero ser tratado igual, tengo que tener las mismas oportunidades que aquel. O sea, no tengo que tener ningún beneficio. Si no logro hacer las cosas, es porque mi capacidad no me dio para hacer las cosas. No es porque, es que soy negro y no me dio la oportunidad. O sea, ese era
Pero ¿quién piensa así, güey? Las masas no piensan así, güey.
Ese es el problema. Pues,
ese es el pedo, güey. No, güey, las masas no piensan así. Ahorita, güey, el argumento principal, el común, el que está surgiendo ahorita es, soy negro y tú me debes. Y más los blancos. A las comunidades, a las personas, a los grupos, hay personas de grupos de blancos, por ejemplo, comunidades de donde mayormente viven blancos, comunidades de casas de habitación, hay grupos raciales, grupos negros que no los dejan salir de sus casas, sino se hincan y piden disculpas por el racismo sistemático de todos estos siglos. Correcto. Si no se hincan, hay videos, güey, hay videos en Twitter y YouTube.
No, simplemente donde, oye, el Francis, que es más cinéfilo, ¿cómo se dice? Cinéfilo que muchos de nosotros. Por ejemplo, Spike Lee, que es un director negro.
O sea, sí, pues el video que nos mandó, ¿no?
Ajá. Tú ves las películas de Spike Lee. Por ejemplo, la más, ¿cómo se dice?
Popular. Icónica
de Spike Lee, que es la de Do the Right Thing. O sea, haz lo correcto.
Es la primera del vato, ¿no? O sea,
no sé fuerte. Si es la primera, pero es la más icónica. Ves esa victimización de la raza negra y la ¿cómo le llaman? O sea, el hacer victimario a la raza blanca. O sea, no es una película que dice, ok, busco la igualdad, busco que al negro sea igual que el blanco, busco eso. No, busco que entiendan que el negro es víctima siempre y que el blanco siempre es el victimario. El blanco siempre es el que tiene látigos, siempre es el que nos está jodiendo, siempre es esto. Entonces tú dices, bueno, entonces no es igualdad lo que buscas. O sea, lo que tú buscas es ser reconocido como víctima y que se jodan al blanco porque a ti te trató mal. Entonces déjame joderme al blanco porque a ti te trató mal. O sea,
se parece al discurso de López Obrador, pero en un contexto fuera de la raza, sino simplemente de un clasista. Clasista, exacto.
Clasista, ¿no?
De hecho, esto viene del resentimiento, o sea, del resentimiento.
De hecho,
déjame hacer un paréntesis nada más. Y hablas de un
está tipo, bien, está bien.
Spike Lee, un director de cine, que ha sido nominado al Oscar, que toda su vida, porque es el vato fan de los deportes, toda su vida se ha sentado a nivel cancha para ver a los Knicks de Nueva York, cuando esos boletos, te lo digo por experiencia, esos chingada. Boletos andan arriba de $3,000, $4,000, $5,000, o sea. Y el tipo toda su vida...
Hasta más, dependiendo del equipo.
¿Qué?
Hasta más, dependiendo quién juegue.
Ajá, hasta más, dependiendo quién juegue. Pero el tipo siempre ha ido a verlos y siempre tiene sus ¿cómo le llaman? Courtside seats, o sea, ahí. Eso quiere decir, ok, sí, eres negro y todo, pero cabrón, no me hables de que has vivido una carencia, no me hables que has vivido esto. Y por favor, te estás gastando $4,000, $5,000 por juego para estar viendo a un equipo a nivel cancha. O sea, eso quiere decir que tienes mucho más dinero que eso y has vivido una vida privilegiada. Entonces, ¿cómo estás diciendo que te han tratado mal, que eres un, ¿cómo se dice? Una víctima del sistema anglosajón opresor, cuando pues la verdad no es cierto. O sea,
nada más te acuerdas el video que les mandé del Spike Lee. Era de lo de la cuando exhibieron en Cannes la película esa, la del KKK. Y pues, o sea, como dice Carlos, si no opinas a favor de la película, o sea, estás en contra del movimiento. Ahí es donde está lo radical también de esta cuestión, ¿no?
Sí.
O sea, porque creo que el vato ganó mejor guión. Ahorita lo checo, ganó mejor guión. Y hubo otras nominaciones, pero que el vato no fue tan nominado. Entonces el vato dijo, los Oscars son racistas. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Digo, sí son. Pero de cuenta que está muy marcado, pero de cuenta que es como ese estigma de que por ser negro, es lo mismo que lo que decías del LGTB, o sea, si no me incluyes, estás en contra del movimiento, ¿no? O sea, está medio cabrón.
Mi punto siempre ha sido, es que suena lógico, pero yo creo, pienso, presiento que si se ve a profundidad, no es lógico. Pero no tenemos la capacidad de disociarlo. Yo lo que pienso es que no hay racismo, sino clasismo. Es decir, no van a tratar igual a un negro pobre en una zona de blancos racistas que a Michael Jordan en esa misma zona. Entonces, ahí te das cuenta que no es racismo. Es clasismo. Tenía una amiga que me decía que su papá, o sea, ella mexicana, su papá mexicano, pero que ella vivía en Los Ángeles, vive en Los Ángeles, entonces dice que su papá es mega racista, no soporta a los negros. Y le dije, oye, pero tú tuviste este novio que era negro. Ah, sí, no, con él no tuvo problemas. ¿Por qué? Ah, no sé, porque cuando se lo presenté, pues llegamos en el carro de mi novio, que era un BMW, último modelo, y pues ya mi papá dijo, ah, órale, lo trató muy bien, y de hecho le cayó muy bien. Le dije, entonces tu papá no es racista, es clasista. No le interesa el color de piel, le interesa la posición socioeconómica, pero si no logramos disociar eso, que es lo que no ha logrado la comunidad negra de Estados Unidos, el problema no es el racismo, no es el color de piel, es que viven en extrema pobreza. Y el problema es que ellos dicen, pues sí, vivimos en extrema pobreza por el racismo. A ver, ¿no? Porque no les han dado las oportunidades, porque en el estado en donde vives no ha tenido la suficiente impulso, a lo mejor, económico y de empresas y bla, bla, bla. Son otras cuestiones, pues. Pero simplemente, como tú dices, Carlos, todo es revictimizarse. Como lo que fue en la época de la esclavitud. Y me dieron un argumento a mí que yo lo entiendo y de alguna manera lo comprendí mejor. Me dijo un amigo hace un par de días, me dijo, pues sí, dice, pero también debes de tomar en cuenta que la lucha de Martin Luther King no fue hace más de 50 años o 60 años. Es decir, que ahorita, y ese argumento me pareció bueno, ahorita los negros que tienen nuestra edad en Estados Unidos han estado creciendo con la mentalidad que les impusieron sus abuelos, que vivieron en ese tiempo. Y entonces todavía tienen ese rezago mental de que si a mi abuelo lo trataste mal, seguramente a mí me estás tratando mal por lo que trataste a mi abuelo y no por mi nivel socioeconómico. Es por mi color de piel, como le pasó a mi abuelo. Dice, todavía tienen este discurso, dice, porque todavía no han pasado suficientes generaciones como para que haya un distanciamiento cronológico de lo que sucedió hace apenas 50, 60 años.
Resentimiento.
Eso me parece
válido. Resentimiento.
Eso, Exactamente. Eso me parece hasta cierto punto válido. Pero hay que ayudar a que esa disociación se logre otra vez, como diría Morgan Freeman, dejando de hablar de racismo.
Sí, o sea, sí lo veo, sí entiendo tu punto de vista y sí acepto hasta cierto punto lo que acabas de decir. Pero fíjate, para mí sí es una cuestión de color de piel, o sea, y fíjate, no, me quiero salir un poquito de la cuestión de Estados Unidos. Nos vamos a lo que pasó en lo de ¿cómo se llama? La película esta que...
Un minuto, Carlos. Un minuto para irnos al último bloque.
Sí, a la película, la de Hotel Ruanda.
Ruanda, ajá.
Ajá, ¿se acuerdan? Era una pelea entre dos tribus ahí, ¿no? Los Tutsis, o ¿cómo se llamaba? No sé, Francis, no sé si la viste.
No la vi, pero sí en Sudáfrica.
Sudáfrica, ¿no?
Sí. En África. Eran dos tribus negras, tenían los colonizadores, cuando se salían los colonizadores de ahí, le dejaron el poder a una de las tribus, pues. Y la pelea del Hotel Ruanda era esa, la pelea de las dos tribus. Cuando preguntan por la historia, dice, ¿por qué le dejaron el poder a esta tribu y no a la otra? Ah, dice, es que esta tribu, los Tutsis, o no me acuerdo cómo se llaman, ahorita voy a investigar en el corte, dice, eran de piel más clara, con facciones más finas. Entonces, los colonizadores, que eran franceses, dijeron, bueno, pues estos se parecen más a nosotros, pues que estos se queden con el poder. Entonces, se quedan con el poder y crea un sentimiento de hartazgo de los otros, pues. Okay. Cuando pasa esto en la época que se basa la película de Hotel Ruanda, o sea, la pelea de las dos tribus que empiezan, o sea, era la pelea de dos etnias, o sea, de una tribu africana contra otra. Y al final dice, pues, bueno, ¿cuál era la pelea? Pues si los dos eran africanos.
Bien, estamos de vuelta, yo creo que con el último bloque. Y nos quedaste, nos dejaste una muy buena pregunta antes de irte. Carlos, ¿nos la puedes repetir?
Sí, mira, le estaba platicando de la situación del genocidio de Ruanda. Esta película que salió también, de Hotel Ruanda. En Ruanda hay dos tribus, ya que aquí investigué, hay dos tribus. Es la tribu Tutsi y la tribu Hutu. Entonces, cuando estaba esta región de Ruanda colonizada por los belgas, eran belgas, no eran rusos. Hasta el momento de que ellos salieron de esa parte de África, le dejaron el poder a los Tutsi. Después, la población Hutu o la tribu Hutu ganó el poder, etcétera, etcétera. Pues cuando hablan de que por qué se la dejaron los Tutsi en vez de los Hutu, explican que era por las facciones que tenían. O sea, los Tutsi eran más claros de piel, más finos de las facciones, etcétera, etcétera. Y por eso le dejaron el gobierno a ellos. Pues cuando los Hutu llegaron al poder, hicieron este genocidio, empezaron a matar Tutsis, era por ese resentimiento que tenían. Entonces, si algo que difería de lo que decía el Tony, es que más que clasista, sí se basa mucho en el color de piel que tiene uno. O sea, digo, afortunadamente yo las veces que he ido a Estados Unidos, realmente nunca he sufrido realmente no he sufrido racismo.
No, macho, pues estás bien güero, güey, pues cómo.
Es a lo que voy. Y luego, el color de piel que yo tengo, pues impone, o sea.
Chingado. Si soy mexicano. Ah, cabrón, ya. Ay, güey. No, tampoco.
Eso se llama racismo biológico, güey.
Soy.
Fíjate que para allá iba, Francis.
Ojo azul.
Fíjate que para allá.
Simplemente soy blanco, o sea, soy blanco.
Pero fíjate, yo quería.
Racismo biológico.
Antes de que comentes, Alex, yo quería apuntar algo ahí. Es que. Yo le comentaba a una amiga que estaba a favor de todo esto, ¿no? De las protestas y todo eso. Le comentaba, es que hay racismo de blancos hacia negros pero también hay racismo de negros hacia blancos. Y me dice, ¿cómo va a haber racismo de negros hacia blancos? Pues, claro que hay. Claro que hay. ¿Por qué? El racismo de blancos hacia negros. ¿Cuál es? No, pues, tú eres negro y por lo tanto te considero menor. O sea, un racismo descendente, ¿no? Eres negro y por lo tanto, te considero, de menor valor. Y también en el mismo tema descendente es el del negro, ¿no? Tú eres blanco y por lo tanto yo soy menor que tú. Me debo de humillar. Ese es el racismo. Pero también existe el racismo ascendente. ¿Cuál es ese racismo? Del negro hacia el blanco. Tú eres blanco, tienes más privilegios, por lo tanto yo tengo derecho a humillarte, para que sepas lo que se siente, aunque tú, en concreto, tú no tengas nada que ver. Y el mismo racismo ascendente. Tú eres negro y has tenido menos privilegios, por lo tanto, tienes el derecho a humillarme y yo tengo que sentirme humillado por ti. Entonces, existe también ese tipo. ¿Por qué? Porque se sigue hablando de racismo. Y hay otro racismo que no hemos hablado, que es de los videos que nos mandó Kudos hace un momento, que es el racismo de negros hacia latinos. Que ese también es un racismo muy, muy imperante en Estados Unidos, en donde, de hecho, al latino es considerado a la mitad de los dos un poco, y es menos yo creo que la estructura mental es menos tajante en el latino con respecto al blanco que con respecto al negro.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué latinos? ¿De México para abajo o de México para el norte?
Sí, sí, de México para abajo.
Estoy bromeando, güey. No, es que, por ejemplo, ahí te va. Espérame, yo he escuchado comentarios, güey, que los centroamericanos sienten pique con los mexicanos.
Es que sí hay, o sea,
Sí hay.
Hay un clásico, güey, sí, de que, güey, o sea, como que más norteños, más sureños, güey. Digo, sí hay ese rollo, güey. Sí existe, ¿eh? Tony, ¿qué es esa madre, güey?
Es que mira, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, ahorita que hablabas de la película de Spike Lee del Ku Klux Klan. O sea, el Ku Klux Klan es un movimiento de supremacía blanca muy regional en Estados Unidos. Muy regional. O sea, en ciertas partes del sur de Estados Unidos es donde se da el movimiento.
Es norteamericano, por así decirlo.
Sí, norteamericano, pero en ciertas partes del sur, ¿no? O sea, Y hay vatos ahí que confunden, por ejemplo, que confunden el movimiento de supremacía blanca con el movimiento nazista de Hitler.
Ajá, sí.
Y si te das cuenta, por ejemplo, Hitler era aliado de tanto Mussolini como de Franco.
Latinos.
O sea, buscaban la supremacía blanca o la pureza de la raza, pero no, o sea, es lo que dicen, es algo que un día escuché esta teoría, decían, o sea, si Hitler hubiera ganado, ¿tú crees que hubiera perdonado a los gringos y no los hubiera mandado a campos de exterminio como mandó a los judíos? Se supone, ¿no? Digo, se supone, por aquí nuestro compañero el Tony, que no cree en el holocausto.
¡Ey! No se puede decir. Eso junto con el racismo no se puede decir.
Oye, claro, pero sí me entiendes a lo que voy. O sea,
¿está buena la película?
¿Cuál?
La del
Hotel Ruanda.
La que habla. La Hotel Ruanda sí está muy buena.
La otra del Holocausto, sí. que no existe.
Esa de Hotel Ruanda, yo la quiero ver por las críticas que yo escuché en su momento acerca de la película. O sea, las críticas que yo escuché es que estaban tratando de deificar o de martirizar a los negros, ¿cómo? A la comunidad a la que supuestamente masacraron. Estaban tratando de martirizar, pero había a los tutsis, se me van la diferenciación. Pero que realmente hay historiadores que escuché en ese tiempo que salió la película Hotel Ruanda, que era lo contrario, que estos eran los que estaban humillando a los otros. Y en la película te estaban vendiendo una ideología que querían imponer en el mundo, cuando no era la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pero pues bueno, esos ya son aspectos políticos, como siempre ocurren. Y ya nada más, y con esto me callo, les prometo, ya no voy a hablar los siguientes 10 minutos, porque Alex se quedó con la palabra. Un amigo ayer de Sacramento, el mexicano, o de ascendencia mexicana, su esposa gringa, totalmente gringa, me dijo ayer, ¿oíste el mensaje de Owens, de la que les dije, la negra que les dije que está en contra de todo esto y está en contra de la existencia real de un racismo en generalizado en Estados Unidos? Dije, sí, sí lo escuché en vivo hace como 3-4 días. Y le digo, me dice, ¿qué piensas? Le dije, pues yo creo que lo que tiene razón, pero no puede, le dije, ¿no puedes hablar de eso? ¿No puedes decirlo tú, que no eres negro, no puedes opinar de nada de eso? Porque te dicen, no, que no entiendes, que no eres negro y que no entiendes el racismo y que bla, bla, bla. Y si eres negro como ella, no, es que tú estás privilegiado. Entonces, no, es un tema cerrado. Es un tema tan politizado que no puedes hablar en contra de que no hay un racismo en Estados Unidos. Y me dice, se lo enseñé a mi esposa, repito, gringa. ¿Y qué te dijo? Me dice, que tiene razón, que sí es cierto lo que dice la negra esta, que no es verdad que exista un racismo realmente institucionalizado en Estados Unidos, sino en ciertas regiones concretas, pero no en general, pero no generalizado. Dice, pero ella me dijo, mi esposa, que este video no se los puede enseñar a sus amigas, en las cuales todas son negras. Dice, no se lo puede enseñar porque se sienten automáticamente que las están ofendiendo, se sienten ofendidas. Y dice, que su esposa le dijo, porque sí, mi esposa me dice que les encanta revictimizarse todavía. Entonces, es un tema eminentemente político.
No, y fíjate que, o sea, ahorita hablando de las películas que te dejan un mensaje así, la película de Green Book, no sé si la han visto.
No, yo no.
Es una película donde un concertista, pianista negro viaja al sur de Estados Unidos. Entonces, ahí te das cuenta, pues, o sea, el concertista era un pianista negro. Vivía en el norte de Estados Unidos. Y él jamás, y él en la película te dice, pues, él realmente jamás había vivido de cerca, y te estoy hablando que eran en los 60, creo que se basa la película. O sea, él no había vivido lo que era la discriminación. O sea, cuando él va al sur a hacer la gira de conciertos, le contratan a un guardaespaldas blanco. En este caso de la película es el Viggo Mortensen. Que era una persona que sí había bajado, que conocía. Y le decía, pues, como que tienes que tener cuidado, no puedes entrar aquí, no puedes hacer esto, que es el sur, que el sur es muy diferente al norte, etcétera, etcétera. Y el vato en la película te demuestra que el vato no sabía, o sea, de pronto creo que hay una escena donde el vato entra a un baño y el baño es para blancos y el güey, ¿cómo que es para blancos? O sea, el vato no tenía esa idea de racismo, pues. O sea, el vato era un concertista, había estudiado, tenía dinero, o sea, etcétera, etcétera. Vivía una situación privilegiada. Entonces, al momento que viaja en el sur, que se da cuenta de esas diferencias, el vato pues entiende, ¿no? Hay racismo en Estados Unidos. Pero los primeros años de su vida, hasta la vida adulta o medio adulta, o sea, el vato no había tocado con eso, con ese sentimiento racista, pues, o sea, es como dice Tony, pues, sí hay racismo en Estados Unidos y todo, y sí está muy arraigado, pero es en ciertas zonas muy particulares donde se da ese tipo de racismo. O sea, no es como que, todo Estados Unidos es racista, no, todos los policías quieren golpear negros, no todos los policías quieren golpear negros, no, o sea, son ciertos estados, son ciertas comunidades, son ciertos círculos donde, pues sí, o sea, que quisiéramos que no hubiera ninguna parte, pero pues existe, ¿no? O sea.
Exactamente. Fíjate que ahorita que mencionaban el tema de África, cómo estos se parecen a nosotros y los vamos a dejar como parte del gobierno aquí local. Yo creo que se nos ha olvidado un poquito, fíjate, ¿a dónde me voy a ir? A las necesidades de Maslow, ¿no? Que una de ellas es el sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Primero un núcleo familiar, y luego una comunidad, y luego esta comunidad va creciendo. Entonces, cuando tenemos la autodefinición a la pertenencia de la familia, y luego
al grupo, existen las rivalidades porque somos, el ser humano es territorial por naturaleza. De tal suerte que todo lo que hemos hablado ahorita, que si es racismo o no es racismo, que si es un tema político o lo que fuere, pero todo viene derivado del origen de lo que les acabo de mencionar. Como somos territoriales y como los Yáñez no queremos a los Gómez y los Gómez no quieren a los López, o como los Capeto no querían el tema de Romeo y Julieta, que eran familias encontradas, aunque haya sido una novela, pero es una realidad en la que siempre hemos vivido. Entonces se exacerba más el problema cuando las diferencias son obvias. El color de la piel, por ejemplo. Este mismo racismo que tenemos, que vemos, y a lo mejor por ser el país más grande o el más rico del mundo, el más representativo, hegemónico, que es Estados Unidos, pues están los negros y los blancos, pareciera que no, pero los japoneses tienen su tema con los chinos y con los coreanos. Y para nosotros son iguales, pero sigue siendo parte de la misma naturaleza del hombre, de la territorialidad. Entonces, pues mi territorio no está poblado por todos somos del mismo color de piel o con las mismas características, fisiológicas, no sé, externas, pues, nuestros caracteres, de tal suerte que nos sentimos agredidos cuando alguien nos invade.
Físicas.
Sí, exactamente, características físicas, y sentimos que alguien nos está invadiendo nuestro espacio. Entonces, todo esto obedece a eso, y de ahí se derivan todo lo que hemos hablado, todos estos, casi 2 horas que llevamos de grabación. Ahí se las dejo como mi última reflexión en el tema. Yo creo que es algo que no se va a acabar porque, insisto, es algo intrínseco al hombre. Y pero la diferencia es que el entendimiento que tenemos ahora del raciocinio, donde sabes que todos somos iguales, somos seres humanos, pues va a estar bien cabrón, güey, porque todavía tenemos generaciones de personas de color que aún viven, que como no sé quién mencionaba ahorita de los que quedamos aquí, sus abuelos fueron esclavos. Entonces, eso va a estar muy difícil que se diluya, creo que eras tú, Tony, que se diluya sí. En el tiempo. Pero van a salir otro tipo de cosas, porque no nomás es un tema de esclavitud, sino lo que les acabo de decir. Características físicas, porque no aceptamos al que es diferente. Digo, no nos vayamos muy lejos. O sea, vemos a alguien que tiene síndrome de Down y nos lo volteamos a ver. Vemos a alguien que tiene un problema físico y lo volteamos a ver. Pues es la naturaleza morbosa también que tenemos las personas.
Sí, pues con eso lo dejamos.
Así es.
Últimas palabras de Cus y de Francis.
Francis ya salió.
Francis ya se fue.
Cómo se agüita.
Que no lo dejaste hablar, pues. Dijo.
Cudos, último.
¿Cómo no? Quisiera cerrar con dos puntos. Uno, Trump es el que más ha hecho por la comunidad afroamericana. Es el presidente que más ha hecho en su primer término, porque muchos quieren que gane el segundo. Acaba de... Bueno, para empezar, ya saben que le quitó el subsidio a Planned Parenthood. Millones, millones al año. Por parte del gobierno que les pagaban y que los mayores afectados era la comunidad negra. Acaba de implementar un subsidio permanente a las universidades con mayor afluencia negra, que son universidades históricas, así como tiene toda la vida la Universidad de Oxford y Yale, y que tienen cientos de años. Hay una universidad, creo que es Oxford, tiene más años que la conquista.
Oxford está en Inglaterra.
Tiene más de 500 años, ¿no?
Sí.
Entonces, ya metió un presupuesto, un subsidio para las universidades mayormente negras. Y al contrario que Biden, que es su opositor, cuando él es el que estuvo apoyando a Planned Parenthood desde un principio, desde que fue senador y desde que fue escalando, ¿no?, en la política. Se le ha visto, como acabo de mandar ahorita la imagen al grupo, junto con el líder del Ku Klux Klan, el Robert Byrd, en los rallies. Y aparte, todas las acusaciones no oficiales de acoso sexual que ha tenido Biden ahorita, que ni siquiera se ha lanzado oficialmente a la candidatura. Y ya trae cola que le pisan. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva. Hasta dónde nos lleva todo esto. Le siguen tirando a Trump. La comunidad, todos los demócratas, y que son mayormente seguidos por la comunidad negra, y es el que más ha hecho por esas comunidades pobres.
Vamos a ver en qué termina esto en los próximos días, en los próximos meses, de aquí a las elecciones.
Así es.
Tony, despídete.
Mi nombre fue Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac, con cal final, y mi Instagram @Antonio_Solac.
Carlos.
Buenas noches, me despido, mi nombre es Carlos Cortés, mi Twitter es CortésCarlos9. Buenas noches.
Buenas noches, soy Kudos, me pueden encontrar como Kudos en todas las redes sociales. Tus variantes con un número 9. Ese soy yo. Kudos con doble D. Buenas noches a todos.
Y yo soy Alejandro Yáñez. Mi Twitter es @AlexYáñezG. Y esperemos que en la próxima nos acompañe el buen Toto Jaime Beltrán. Fue un placer.
Y que se haya grabado esto.
¿Eh?
Y que se haya grabado esto.
Se grabó todo. Se grabó todo. Hasta luego.